Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos. Hola a todos, todas y todes, Marimari Pupeñi, Marimari Puyamien, Marimari Puyuanui, Lautaro. Qué gusto poder reencontrarnos ya en este complejo final de año 2022, en un nuevo capítulo de Recado Confidencial, hoy con invitada especial, con la música y artista isleña Antumalén. ¿Cómo está, ñaña, por allá en el sur?
Marimari Compuche, Marimari Pulamien, Alcuto Imun, Tufashi, Spotify, no me acuerdo cómo se decía, Spotify Podcast, eso, Tufashi Podcast, Inchean Tumalen, Mulen y Wapimeu, Ponguilaf Kenranko Pule, Ka Fengeshi.
¿Y cómo estás tú, Lautaro? Por fin te toca hablar con alguien que está en tu región.
Mari, Mari, sí, po, yo estoy, pero estoy en la puntita, estoy en Panguipulli, casi en Villarrica, entonces igual no, pero igual es zona huilliche. Hoy día estuve viendo un mapa, porque el territorio huenteche se supone que llega hasta Villarrica, pero acá somos súper huilliche, o sea, la mayoría de los peñis que viven acá se les nota mucho más los huilliche que otra cosa. Y sí, pues, primera vez que me toca a alguien de la región de Los Ríos. Y bacán haber invitado a la Lambien. Hace tiempo que la teníamos como en carpeta, como ya, vamos a invitar a ciertas personas cuando empezamos a hacer el podcast. Pero ahora surgió, te lo dije a Ricardo antes de grabar el capítulo, surgió por un tema, por una reflexión súper súper interesante, que es el tema de ser mapuche y hacer música. Que no es lo mismo que hacer música mapuche, que no es lo mismo que ser músico mapuche, que ser rapero mapuche. Porque es demasiado, yo diría que demasiado ambiguo el término. Muchas veces se busca encasillar a ciertos artistas por un discurso, ¿cierto? De repente solamente por un discurso contestatario, o de repente solamente por el uso de Mapudungún en las canciones. Pero hay una serie de elementos que no se miran cuando juzgamos a un artista mapuche. Y la isleña lo decía muy bien en su texto, que ella sentía, era una publicación en Facebook, que ella sentía que estaba siendo muchas veces juzgada y de repente hasta un poco presionada su libertad creativa, por así decirlo, a la hora de sacar música, por el hecho de denominarse mapuche. Entonces me gustaría partir por ahí, más o menos, contarnos cómo surgió esta reflexión tuya en ese momento, porque... igual vi emocionalidad y vi un tema de que, pucha, está ahí un poquito chata de ciertos comentarios. Así que cuéntanos, Isleña.
Claro, Feley. Bueno, primero, gracias por la invitación, por poder abrir espacios para conversar estas cosas, que creo que son necesarias, ¿cierto? Para ir abriendo paso dentro de lo que es la creación artística, que podemos denominar mapuche, ¿cierto? Yo hice la publicación... porque yo cuando empecé a hacer música, con muchos cabros, yo tengo 24 años, empecé a hacer música a los 19, empecé de cero a rapear, a hacer de la nada, empecé a hacer música porque siempre escribí poesía. Entonces, donde siempre fui escritora, como que cuando tuve mi acercamiento al rap, como que fue muy fácil para mí hacer canciones porque tenía esa creatividad y siempre me inspiró yo ser mapuche. En mi caso, yo soy de una familia bicultural, mapuche, porque mi mamá es mapuche, mi papá no, y me crié en ambos mundos, en el mundo huinca y en el mundo mapuche, pero siempre me pesó más el ser mapuche porque donde yo vivo es en una isla que se llama Isla Huapi, en el corazón del lago Ranco, y siempre estuve muy ligada a lo que es la mapu, la naturaleza, el lago, al ser isleña, bueno, por eso mi nombre es Isleña Antumalén, mi nombre artístico, y siempre tuve esa inspiración. Entonces cuando empecé a hacer música, como hartos cabros y cabras, ¿cierto? Lo que me motivó fue el tema político que existe con los mapuches, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un resentimiento histórico Porque claro, tú cuando creces, en mi caso, mi familia, a mí nadie me dijo, oye, a los mapuches le robaron las tierras, existió el colonialismo, existió la pacificación. A mí jamás me hablaron de eso. Yo cuando me enteré de eso es cuando yo empecé a investigar sola, cuando empecé a ver documentales, cuando empecé a leer a periodistas, historiadores mapuches, fue un total reconocimiento que yo hice sola. De hecho, mi familia, la mayoría en ese tiempo estaba metida en el evangelio, como yo creo que eso es el común de las familias mapuches.
Sí.
Son todos evangélicos y algunos hasta católicos. Entonces, yo tuve un proceso como de reencontrarme con la cultura, más allá de lo folclórico, ¿cierto? De una identidad. Y eso lo empecé súper chica, lo empecé como a los 12 años. Entonces, cuando yo empecé a hacer música, yo ya tenía todo ese proceso más o menos resuelto. Yo ya entendía todo el problema del conflicto con el Estado chileno, el Estado argentino. Entendía el tema de la usurpación de tierra, no sé, pues, el tema de la CAM, de todas esas cosas que nosotros investigamos, los jóvenes mapuche, porque nos interesa. Y así hay muchos jóvenes que no les importa nada, pues yo en mi familia tengo hermanos, primos, que no están ni ahí con los mapuches, son mapuches, pero ellos un apellido nomás, ser parte de una isla, nada más. Entonces cuando empecé a hacer música mapuche, me inspiré en eso y empecé a hacer canciones contestatarias, y como yo estuve presente en lo que fue la ola feminista en la universidad, en la Austral, justo me tocó el 2019, no, 2018, donde hubieron paros a nivel nacional, ¿cierto?, por el tema del feminismo. Y yo estuve partícipe, de hecho fue mi primer año de universidad, y ahí yo me abrí paso al feminismo y entendí, claro, que yo soy mujer, soy mapuche, entonces ahí comienzan a suceder una serie de reflexiones, aparte de ser mapuche, ¿cierto?, porque eso ya es una identidad que yo, para mí personalmente, es como irremovible. Yo soy mapuche, y así de simple, soy mapuche, mi mamá es mapuche, y esa es la realidad que me tocó. Entonces yo tampoco como que hoy cuestiono tanto eso y tanto mi identidad porque yo sé que la tengo, yo sé que practico nuestra religiosidad a nuestra manera isleña, ¿cierto? Entonces como que ya tengo resuelto eso, me puse a hacer música y entonces me encontré con un mundo mapuche del rap muy machista. Ahí como que empezó un poco a ver mi cambio, porque primero, claro, la mayoría de los raperos mapuche estaban todos cantando sobre lo mismo, porque el conflicto que existe es muy grande y se necesitan voces, ¿cierto? Y yo lo que me encontré cuando empecé a rapear fue que habían muchos hombres. De hecho, no había como ninguna mujer. Yo iba a las tocatas y yo siempre era la única mujer en las tocatas. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué las ñañas no cantan? ¿Por qué las chicas no se atreven a cantar? Etcétera. Y yo cuando empecé a hablar sobre eso en mis canciones y saqué un tema que decía ñaña rapea, el tema terminaba ta, 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 ya, ñaña rapea. Porque a mí me gustaría encontrarme con más mujeres raperas de las tocatas, pues. Y ahí como que
Que
empecé a
igual es un tema
tener mal.
de que la cultura mapuche siempre ha sido muy machista y los espacios de a poco se han ido abriendo incluso en lugares que uno también piensa donde deberían estar más unidos. No sé, como me acuerdo cuando entrevistamos a una académica mapuche que decía que incluso entrar al círculo ya se volvía complejo porque tenían otras miradas, como que no querían escuchar el resto. Y tú llegas quizás en un punto vital para poder generar los espacios y estirar la cancha, pensando de que Isla Guapi, como tal, para que la gente que no lo conoce, es un lugar que lo estábamos hablando antes de grabar, que son mayoría segundas casas de vivienda de gente rica, donde yo me acuerdo que era muy normal encontrarse al dueño del Mercurio cuando era chico, porque también me moví por esos lados, donde están los Aristías, donde está hasta el presidente Piñera, tiene casa de verano cerca ahí por Lago Ranco. Y eso
Los
primero denota
Edwards.
desigualdad y acceso a la información, porque esa información que tú comienzas a leer nos enseña en los colegios, porque también hay una diferencia, hay un interés de que mucha gente de la, no solamente de Guapi, sino de las localidades cercanas, se vayan al colegio técnico que está en Gifén para que tengan una profesión. No hay como un espacio a la crítica, donde ustedes se puedan reunir como comunidad o no existía en
Claro.
ese entonces, como ha sido eso también para que tú también lo puedas llevar a tu estilo, que es el rap o el hip hop.
Sí, bueno, de hecho, acá en Lago Ranco, el Lago Ranco yo creo que es el espejo o el retrato de la desigualdad que hay en Chile, porque aquí lo que sucede es muy increíble. Por ejemplo, la isla Guapi es la isla más grande que está en el lago, que tiene la única isla habitada por comunidades indígenas, ¿cierto? Y la isla que tenemos al lado, que se llama Gilleifa, esa isla es de Agustín Edwards. Esa isla ellos la compraron, ellos viven ahí, bueno, el viejo ya murió, pero su familia, etcétera. Y alrededor de la cuenca tenemos los fondos de piñera, tenemos los puros, no sé, pues puro fondo hasta CAS está metido acá, como que la gente está como en un en un letargo, por decirlo así. De hecho, nosotros hace 4 años, 4 o 5 años, tenemos luz eléctrica. Y eso fue un proyecto que Piñera, en el gobierno de Piñera, se implementó esa cuestión. Y Piñera vino a la isla. Y nosotros, como igual estuvimos en Santiago, y igual estudié en Santiago la media, entonces uno es, no sé, por revolucionario, antipaco, anti-yuta, etcétera, la marcha. Y uno llega a la comunidad, ¿cierto? Y la comunidad no está ni ahí, pues yo quería ir a tirarle huevo a Piñera, y así como que mi abuela y mis tías me atajaron, me dijeron, no, ¿cómo va a ir a hacer eso? Si Piñera nos va a dar luz y no sé qué. Yo le decía, no,
Sí, pues,
abuelita,
es verdad.
Piñera está matando,
Desde
están
el
matando a los lamines
2010,
en la Araucanía.
desde el 2010 que llegó Piñera al poder, los cambios se comenzaron a ver en toda la zona del Lago Ranco. Y era porque se ganó varios votos ahí, pues. Tenía ahí su gente que lo
Sí,
apoyaba.
bueno.
Entonces, difícil
O sea,
como
este
esa
sector,
mezcla.
claro, este sector es como históricamente de derecha, pues así facho. O sea, la votación aquí arrasa a la derecha, todo lo que es Futrón o todo lo que es Lago Ranco, la cuenca, la derecha así por crece. Entonces, claro, ese es parte del contexto un poco en el que yo hago mi propuesta artística, porque me doy cuenta de eso, porque sé que es real. Entonces, por eso ahí como un poco la reflexión que yo había hecho, porque claro, porque uno cuando es artista mapuche, bueno, ya, claro, íbamos en la parte donde me di cuenta, ¿cierto?, del tema del machismo, y luego me di cuenta que no habían, que esa como la temática de lo contestatario estaba como ya sobreexplotada dentro de la escena musical mapuche, onda, todos los cabros estaban cantando sobre lo mismo. Y de hecho a mí lo que me pasó, porque hubo un tiempo que escuchaba mucho rap mapuche, ahora no estoy escuchando tanto rap mapuche, estoy escuchando otro tipo de música. Me di cuenta que hasta las palabras, las frases, la escritura era muy parecida. Entonces yo me di cuenta de que la música mapuche no salía de los círculos mapuche. Onda, yo con mis amigas que no son mapuche, ya nadie escuchaba la música mapuche si no fuera porque yo ponía un tema de algún rapero, etcétera. Entonces yo dije, ¿cómo podemos romper esta esfera de música mapuche, llegar a otros contextos, llegar a otras personas? Porque ¿de qué sirve que nos sigamos convenciendo entre los mismos? Esa es la postura que tenía yo, porque claro, todos somos las mismas personas que escuchamos la música y la música no está trascendiendo. Algunas personas sí, pero que son muy pocas, como puede ser la MC Millaray, puede ser Luanco, ¿cierto? Pero son pocos dentro de todos los que hay, onda, porque igual está el tema del centralismo, porque Luanco y MC Millaray son de Santiago, ahí las oportunidades están a la vuelta de la esquina, ¿cierto? No quiero decir que tengan todo regalado, pero no es lo mismo como en mi caso de que yo soy de una isla, ¿cachai? A mí todo me cuesta el triple o el cuádruple lograr cualquier cosa porque estoy en una zona rural y así muchas raperas y cantantes más que yo conozco que son de Gualmapu o al interior. Entonces también existe esa brecha. ¿Qué hacer? Y eso preguntaba yo. Y después me di cuenta de que no había nadie hablando sobre lo que era o cantando sobre lo que era ser mujer mapuche dentro de los distintos contextos. Entonces ahí yo encontré como una fuente de inspiración que encontré muy original, que encontré muy necesaria y que me dieron ganas de cantar sobre eso porque nadie estaba cantando sobre eso y porque también, francamente, me quería alejar un poco del círculo del rap mapuche porque lo encontré sumamente tóxico. Encontré, bueno, lo que pasa en todos los lugares, no solo en el mundo mapuche. Pucha, cierto, en todos los lugares está el tema de la envidia, el tema del pelambre, etcétera. Entonces yo estuve como 2, 3 años muy metida en esa esfera y no me gustó. Y dije, ya, quiero salir y empecé a encontrar otro tipo de música como es el dancehall, es el dembow, es el reggaetón. Y me gustó, po, porque yo soy una persona que me gusta mucho bailar. Entonces yo, por ejemplo, jamás me vi bailando un tema de rap mapuche, po. Yo dije, ¿por qué no bailar un tema que tenga que ver con lo mapuche, cierto? Pero que explore otras áreas, que no todo siempre sea lo mismo, ¿cachai? Y ahí empecé a escribir mis primeras canciones como Ñaña descoloniza tu belleza, que fue como la primera canción que escribí que tuvo esta argumentación, ¿cierto? Esta fuente de inspiración. Y me di cuenta que llegué a un público femenino. mapuche y no mapuche. Es decir, que me empezaban a escuchar muchas chicas que no eran mapuche. Y ellas me empezaban a hablar, me decían, oye, hermana, ¿qué significa ñaña? ¿Puedo usar esto? No sé, ¿qué significa calul? ¿Qué significa calonco? Preguntándome cosas, y yo me di cuenta, bien, dije, porque esto ya está rompiendo la esfera de los mapuche, y así tú puedes hacer que el chileno caminante o la chilena caminante puede acercarse un poco a la cultura a través de la música y que es algo real, ¿cachai? Es algo real que sucede, porque no, porque claro, existe como esta, como yo encuentro que es un cinismo, este como cinismo de que todo el mundo apoya la causa mapuche, etcétera, pero en lo real no es así, po. Bueno, por algo se rechazó la constitución,
Claro,
entonces dime.
sí, lo que dijiste varias cosas que me parecieron importantes, pero yo me quedo con el tema de primero el machismo, ¿cierto? En el rap, que no es solamente una cuestión. Yo creo que ahí se juntan dos mundos, porque por un lado el rap mapuche evoca mucho el tema del huaychafismo, el huaychafe de la CAM sobre todo. Ahí, nosotros siempre le tiramos flores a la CAM, esta vez no. Y claro, el huaychafismo, que de hecho es una cuestión que han discutido académicos y lo han conversado incluso con dirigentes de la CAM, que es una cuestión, primero, muy machista, porque el huaychafe que se buscaba de la CAM al principio era hombre. Ahora ya se está incluyendo más a la mujer y de hecho he visto estéticas, dibujos que han hecho con ñañas encapuchadas, pero antiguamente eso no se veía. El huaychafe tenía que ser hombre. Tenía que ser fuerte. Se empezó a reivindicar ese imaginario y esa estética del guerrero araucano, ¿cierto? Musculoso, con el pelo largo en ese tiempo. Ahora es muy el pelo corto dentro de la camp, según lo que he leído. Y ese mundo se mezcla con el rap, la escena del rap, digamos, pura, que existía en Chile antes de lo que ahora se denomina música urbana, que es distinto. Y la escena del rap también era muy machista y muy cerrada de mente. O sea, yo cuando leía lo que tú publicaste, yo me acordaba cuando yo era chico, yo también viví en Santiago muchos años, mi primera infancia la hice en Santiago. Y yo me acordaba cuando llegó el reggaetón a los barrios, porque llegó súper fuerte, llegó pegando con todo, Ñengo Flow, Don Omar, Daddy Yankee, todo. Y los raperos, ¿cómo se lo tomaron? Siendo que era un ritmo. Podríamos decir popular, podríamos decir de parte del barrio, porque no, esa música no la hacían los blancos, la hacían los negros
Claro.
del Caribe, de Puerto Rico. Y ellos se lo tomaron súper mal. O sea, yo no vi en ningún momento que hubo un espacio para abrirse a esos nuevos ritmos. Al contrario, era como una cuestión de atacar, 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 porque no se la pudieron. Fue una cuestión que fue más allá de ellos. Entonces,
Claro.
no, para que haya una escena tiene que haber, ¿cómo se diría? Progreso, tiene que haber libertad para poder crecer y hacer cosas distintas, no hacer todo lo mismo. Y con el rap pasó eso. Yo lo digo con el dolor de mi alma, yo no lo digo como hater, porque a mí me encanta el rap. Yo escucho mucho, mucho rap hasta el día de hoy. Y me ha pasado lo mismo que a ti, que igual de repente como que he tenido periodos que ya, como que, ah, porque siento que están todos hablando de lo mismo, y pasa mucho.
Claro.
Incluso de lo que tú decís, que hasta se parecen algunos entre sí, como que de repente no los pueden identificar quién es quién. Entonces
Es
es una
como lo que
cuestión
te
súper
pasa cuando te
loca
subí a una
y.
micro en Temuco, te piden cuatro
Sí.
palabras, pero también hablando igual del pueblo mapuche, del gobierno y de los policías.
Claro, siempre rapean tres, cuatro weas, te piden cosas distintas, pero siempre el discurso final. Y a mí me pasa que yo tengo ese rechazo a ese tipo de cosas porque a mí me trataron de meter en la iglesia evangélica desde muy chico. Y nunca me gustó. Y siento que tiene muchas similitudes con el mundo evangélico, con los pastores, porque es como que te están evangelizando, ¿cierto? Todo el tiempo, como la lucha mapuche es así, y tenemos que hacer tales cosas, y es
Claro.
como todo el rato lo mismo. Y lo que tú decías también, pues no sacamos nada con estar convenciéndonos a nosotros mismos, a los mismos de siempre, siempre, porque eso también pasa con cuando uno va a un tragún. ¿Cierto? Cuando yo voy a un
Claro.
tragún, a una reunión mapuche, y veo a los mismos dirigentes diciendo el mismo discurso, a las mismas personas, las mismas caras que nos vemos siempre, Puta, es como tragicómico, yo lo encuentro, porque yo lo he conversado con otros peños y los peños se lo toman para la risa, o sea, que se cagan de la risa porque lo encuentran chistoso. Pero a mí me, igual como que de repente me bajonea,
Claro.
porque digo, puta, ¿a dónde vamos a llegar con esto si estamos siempre viéndonos los mismos, hablando de lo mismo? Y lo que tú decías, y tenés mucha razón por ese sentido, de que tú decidiste salirte un poquito de esa escena. Y explorar otro ritmo y la gente llegó, no, no quiero decir que llegó sola, si tú trabajaste para que eso pasara,
Claro.
pero la gente le atraen cosas nuevas, pues, y lo mismo pasa con este tema de la música urbana ahora, que tú en esa publicación igual decías, pues, que pucha, si tú querías hablar de algo distinto que no fuera lo contestatario. Contestatario entre comillas, porque ¿qué podríamos definir como contestatario? Lo que tú estás haciendo de hablar del placer femenino, por ejemplo, en esa canción que sacaste hace poco, eso es súper contestatario, pero algunas personas consideran
Claro.
que no tienen el suficiente discurso político, las suficientes proclamas para ser contestatario, y eso
Claro.
es lo preocupante, pues. Pero tú, yo me acuerdo de hecho que lo escribiste también, que una persona te decía como, no los veo en la recuperación.
Sí, y así
Un
como,
comentario
¿qué?
muy mala onda. Claro.
Sí, muy, muy pesado ese comentario. Y lo
Sí,
más
pues.
chistoso es que eso lo escribió un rapero que es de Chiloé, y yo le escribí, pues le dije, Marimar y la mía, no, oiga, me gustaría entender el comentario vos, visto.
Ya.
Entonces, que es como igual un poco, me llama la atención que como que no sean capaces de hacerse cargo un poco de lo que publican. Bueno, eso es parte igual un poco de la lógica de las redes sociales, pues, como de escribir lo
Claro.
que queráis y no hacerte cargo de nada, pues igual es como
Sí,
normal
pues.
que suceda eso.
Exacto.
Claro, igual lo que
Y
decía ahí, dale.
no, lo que te iba a preguntar era en qué parada estáis como con la libertad creativa finalmente, porque si tú lo que decías ahí es que, pucha, hasta te estabas cuestionando el tema de seguir como denominando tu música como música mapuche, como que lo estabas pensando en realidad, porque
Claro.
veías que tú pues solamente por denominarte mapuche tenéis trabas que otros artistas no tienen. Otros artistas que tienen la misma edad que tú, que hacen la misma música que tú, que tienen hasta el mismo público,
Sí.
pero que tú tenéis como una responsabilidad, como una carga en tu espalda que no sabéis de. O sea, que en el fondo es como súper difícil de administrar. Porque si el mismo público que te
Claro.
está, como que te está hateando, por así decirlo, es súper complejo. Entonces, ¿en qué parada estáis ahí?
Sí, claro, eso sí, igual, de hecho, todavía no lo tengo resuelto, pero yo hago como el análisis de las situaciones. Bueno, porque igual estudio antropología, entonces igual como que me llama la atención un poco estudiar o analizar lo que sucede respecto a esas cosas, pues. Bueno, en la parada que estoy ahora, cierto, hice este vuelco para poder hablar de, cierto, del autoplacer, empezar a hablar, por ejemplo, de Cutri, que fue el primer dembow que lancé ahora hace poco, que lo lancé el 17 de octubre. Y fue muy interesante porque la gente no mapuche, es decir, como el grueso de gente que me escuche, porque yo personalmente no sé si me escucha tanta gente mapuche, bacana, sí, las chicas subieron video, la bailaron, mensajes, todo bien, un buen recibimiento, y como las únicas críticas que recibí de la canción fue precisamente de gente mapuche. Fue como personas que me escribían así como el pueblo mapuche no necesita esto, qué horror, o ese otro mensaje de ese Lamien, pero yo no los veo la recuperación, etcétera. Y yo decía, ya, pero ¿qué sucede? ¿Por qué tengo este conflicto? ¿Acaso si, no sé, pues si yo no fuera mapuche me tendría este conflicto? Y eso es lo que me sucede, porque yo igual estoy en una escena de música urbana donde estoy tocando constantemente con artistas que no son mapuche y están pegando en la escena, ¿cierto? Que estamos como incipiente, no sé cuál es el nombre que tenemos, y yo veo que
Emergente,
las
les dicen
chicas,
ahora.
emergente, eso, de
Ya.
música emergente, y yo veo que las chicas no tienen ese conflicto, pues, ¿cachai? Onda, las chicas pueden escribir de autoplacer, pueden escribir de sexo, pueden escribir de lo que sea, entonces como que yo siento que la chica chilena, etcétera, normal, ¿cierto? No tienen estos conflictos, pues yo como que tengo demasiados conflictos al poder escribir, entonces no me veo como en la libertad de poder crear con libertad, valga la redundancia. Entonces yo hace poco le hice una entrevista a la mía Daniela Millaleo en un programa de Instagram Y yo le pregunté a ella, porque igual la ñaña es muy interesante lo que ella plantea, porque ella fue una de las primeras artistas mapuche en hablar de feminismo hace muchos años atrás, y ella me dijo que cuando habló de feminismo, así como que le cerraron las puertas los músicos mapuches, sí, pero de una. Y a mí igual me pasó. De hecho, yo cuando era más chica, adolescente, fue una de las marchas feministas y Caleta de la Miel me dijeron, ñaña, usted no puede ir a la marcha feminista porque el feminismo es winca, el feminismo no existe dentro del pueblo mapuche. Y yo así como, así como la cabeza realmente explotando porque no, es como mucha información, ¿cierto? De distintos lados, como que tú que hay así como, oh, no sé qué hacer. Bueno, y lo que, claro, pues entonces la Lamiel me decía que le gustaba mucho lo que estaba haciendo y ahora de que pudiera hablarlo con libertad, porque me dijo anteriormente no se podía. Entonces, como que a las artistas mapuches las cancelan. Y claro, son cosas que suceden y yo, mi pregunta es, si yo, por ejemplo, ¿puedo denominarme mapuche y hacer cualquier estilo de música? ¿O mi música tiene que sí o sí ser mapuche porque yo me autodefino como mapuche? ¿O mejor ya no me defino como mapuche y soy un artista cualquiera y hago lo que quiera? Y eso es como lo que, esa palabra, es que eso me pasó mucho cuando yo conocí la escena del rap mapuche. Como que las canciones eran como de ya, que vamos al Weichang, que el Yamugún, que el respeto, que no sé qué. Y después yo conocí a esos raperos en su día a día, y realmente así yo lo digo, así eran personas, y yo no había visto personas más falsas. Entonces yo igual tengo un rollo con, como con el mensaje político en las canciones, así como, pero político personal, así como exigiéndole a la gente ser de una forma, como diciendo que tú eres de una forma, o prácticamente diciendo todo lo que haces en tu canción, porque en el fondo después cuando te aterrizas en la realidad, no es así, pues, ¿cachai? Entonces como que encuentro que es como un cinismo, y yo como que digo, ya, bájale un poco las revoluciones, pues. Yo, por ejemplo, acá en la isla, con mi familia llevamos hace 3 años una lucha por el agua, porque aquí en la isla Guapi todavía no tenemos agua potable, estamos haciendo un sinfín de cosas, salimos a las comunidades, a los territorios, etcétera, constantemente, y yo no ando poniendo eso en mis canciones, porque yo no ando diciendo,
Claro.
oh, hoy día fui a la comunidad y estoy aquí con los longos, que no sé qué, y marichihuevo. No, porque siento que como que quiero tener esa libertad de crear, porque yo finalmente, con el tema de la música, yo me estoy proyectando, ¿cachai? Onda, yo quiero vivir de la música, yo quiero hacer miles de cosas con la música y no quiero tener estas tantas críticas y cuestiones por ser mapuche y por ser mujer mapuche, porque yo no he visto que a
Claro.
los hombres lo anden cuestionando.
Sí,
De hecho, yo
porque es
cuando
muy fácil
tuve
publicar la
una...
foto en Instagram o en cualquier red social sobre que está apoyando o que hubo un atentado, pero está también la consecuencia detrás y eso no tienes que andar comprobándoselo a nadie. Es como lo mismo que tú decías al inicio, de que tú eres mapuche y ya está, no tienes que andar como mostrando prácticamente algún papel o certificado que
Claro.
demuestre tus orígenes.
Claro, y eso es lo que me sucede, pues. Lo mismo, por ejemplo, que me preguntan, no sé, antes me decían que por qué yo no cantaba con mi vestimenta, etcétera, o que me estaba wincando por, no sé, pues que me han criticado de todo, así, de todo, de todo. Por ejemplo, porque yo uso estas trenzas, bueno, las muestro, pero no las van a poder ver en el programa. No sé, pues me dijeron que yo estaba haciendo apropiación cultural, de que por qué yo estaba tomando la cultura africana, de no sé qué, y yo así como, bueno, ¿qué onda? Tú ándate a un FEM, ándate a un Cypher FEM o ándate a un evento Rap FEM, donde hay puras mujeres raperas, desde la DJ hasta las bailarinas, están todas con trenzas, ¿cachai? Es como que las trenzas ya
Sí.
son parte de la cultura rapera
Sí.
de qué año, ¿cachai? Entonces como que todo se súper critica, o lo dicen, no, esa, no sé, pues esa, yo nunca la he visto con su tucurugún y no sé qué, pero ¿por qué yo debería andar subiendo fotos con vestimenta o andar como todo el rato como justificando, mira, mira, aquí estoy, soy mapuche ya, todo bien,
Es
listo?
que es súper interesante ese tema porque lo que tú decías al principio, la escena del rap mapuche, que está todo el tiempo, es un superhombre, ¿cierto? Es como un, porque es rapero y es huaychafe y hace un montón de cosas. Yo con esto no lo digo con ánimo de mofa, yo encuentro que hay peñis que me encanta cómo hacen su música y todo bien, pero el tema es que después tienen que, la vida real, tienen que justificar un montón de cosas. Es un gran peso que te estás
Claro.
autoponiendo encima, porque en realidad nadie te lo está poniendo. Nadie te está diciendo que tenés que
Claro.
ser así. Y el problema es que, claro, como se genera una red ahí de raperos mapuches, se juntan en las mismas tocatas, y el público que los va a ver es del mismo círculo, Al final sí te están obligando a ser así, porque después ya se genera como una cultura tribal, ¿cierto? Que existe en todos los géneros musicales. Yo me acuerdo de los punk que eran súper tóxicos, los raperos son súper tóxicos, los metaleros son súper tóxicos, ¿para qué decir? Es súper común eso, es súper común, pero con la mezcla con el tema mapuche, yo creo que ahí es una cuestión, porque, claro, te estáis poniendo una mochila muy pesada en la espalda. Y lo que tú decías ahora, que te están, por ejemplo, que te dicen apropiación cultural y todas esas cosas, y ese esencialismo de, ah, oye, ñaña, te estáis ahuincando porque hiciste, no sé, dembow, o porque hiciste otro género, siendo que el rap nació en Nueva York. El rap nació en Nueva
Claro.
York de parte de un montón de raperos negros, jamaiquinos, gente del sur, una mezcla de raza y de colores donde ahí nadie se preocupaba porque la cuestión fuera apropiación cultural o no, porque eso no era lo
Claro.
importante. Entonces, ahí me doy cuenta de que, claro, hay unas contradicciones en las que caemos muchas veces, porque no, como somos presa fácil de nuestros prejuicios, ¿cierto? Y es interesante cómo tú lo estás viviendo, porque tú lo estás viviendo, no sé si desde fuera, pero lo estás viviendo desde una tangente, ¿cierto? Donde tú ya te, como que te decidiste salir y seguir tú a los otros. Y ahí también te
Claro.
aportó también Daniela Millaleo, ¿cierto? Que esta cuestión
Claro.
de cuando ella habló de feminismo, yo no lo sabía que ella lo había vivido tan duramente, así como una
Sí,
cancelación. Pero
sí.
sí percibía esa como animadversión y todavía existe. O sea, por ejemplo, hace un par de años atrás, la mien Ana Yao, que es pariente mío, no es mi mamá, mucha gente piensa que es mi mamá, me manda mensaje, oye, tu mamá salió en la tele. No es mi mamá. Claro, la mien Ana publicó una cuestión, o sea, no, le hicieron una entrevista, creo, en sí, pero
Sí.
no me acuerdo en qué, en el mostrador. Y ahí habló de feminismo. Y las ñañas de Ercilla, de la comunidad de Camilo Catrillanca, la criticaron mucho por eso, por hablar de feminismo con esa palabra, porque el feminismo es cuica, es blanco, ¿cierto? El esencialismo y esa como anti. ¿Cuál es la palabra? El sincretismo, antisincretismo, ¿cierto? Anti mezclar nuestras cosas. Pero también esa cuestión es como criticable, cuestionable, porque hasta cierto punto, ¿qué es sincretismo? O sea, ¿hasta qué grado podemos no ser sincretistas si hoy en día necesitamos transporte, no nos vamos a ir en carreta? Y con el tema
Claro.
del feminismo, por ejemplo, yo aprendí mucho porque yo nunca llegué a ser de ese discurso de no, las ñañas no deberían andar hablando de feminismo. Porque siempre encontré súper patú eso. Y aparte, mi mamá es súper chora, entonces nunca me dejó ser así. Pero veía harto Peñi con esa actitud y yo como que decía, ¿cómo?
Te digo que
Ah, ahí está.
tú eres lo que eres por tu madre y no es por
Ah,
sangre
sí, po.
clara, sino porque escucha, también es parte de la lucha de las mujeres. También estudió en la universidad, tuvo que salir a ciertas cosas, se preocupó de sus hijos.
Tipo.
Entonces,
Claro. Y ella nunca, ella tampoco, no, nunca se definió como feminista en esos años, porque en ese tiempo el feminismo no era algo tan mainstream como ahora, no se hablaba mucho de feminismo en los 90, en los 80, por lo menos en los
claro.
círculos mapuches, en los círculos populares, ¿cierto? Seguramente en la clase alta era algo más común. Pero yo después, con el tiempo, aprendí que pucha, hay un montón de feministas africanas, hay un montón de feministas latinoamericanas. El feminismo
Sí.
ha vivido olas en las que ha recibido una retroalimentación de parte de pueblos del tercer mundo, ¿cierto? De pueblos negros, de pueblos indígenas. Entonces ya no es una cuestión que sea de Europa y le pertenezca a la gente
Claro.
blanca. Y eso sería
Claro.
interesante hablarlo, pero no se da por esta cuestión de media sectaria, ¿cierto? Que es como de, no, yo tengo este es el rap mapuche, esta es la lucha mapuche, y aquí nos vamos a quedar, y todos los demás son, qué sé yo, ahuincados, son lo que sea. Pero
Claro, pues.
eso, pues, es interesante cómo tú lo estás viviendo.
Sí, de hecho, en ese caso, y para aportar un poco en ese camino que estamos conversando, a mí yo tengo un conflicto muy grande con el tema de la representación, porque yo creo que uno, bueno, hay que ser mapuche un poco, bueno, no necesariamente, pero para darte de cuenta que el Gualmapu tiene contextos absolutamente distintos, ¿cachai? Un mapuche huilliche no va a ser igual a un mapuche del norte, picunche, etcétera. Tenemos contextos territoriales, tenemos contextos históricos, contextos familiares. Entonces a mí me carga esa cuestión de como homogeneizar todo. Diga, no, que todos los mapuches somos así, y es algo muy del rap mapuche, po. Entonces, por ejemplo, a mí tú me preguntas, yo no quiero representar a nadie, ¿cachai? Yo, por ejemplo, con mi música no me represento a nadie más que a mí misma. Porque a mí yo encuentro que el tema de que a ti te tomen como bandera de ejemplo, que te tomen, no sé, como voz de muchas personas, tengo un conflicto con eso porque es difícil representar a la gente. Y siento que eso que en el rap mapuche sucede mucho. Y lo otro, bueno, con. Claro, el tema del esencialismo, sí, pues yo he vivido mucho esencialismo. Por ejemplo, acá en el territorio donde en el que yo estoy, llevamos organizando con mi familia dos festivales que se llaman Aucalafquén, que es por el lago Ranco, ¿cierto? El nombre antiguo del lago Ranco es Aucalafquén. Y el primer festival lo hicimos totalmente autogestionado, tú cachai, con rifa y todo muy, muy autogestionado. Y en el segundo festival ya fuimos a pedir apoyo a la municipalidad, porque la gente que organiza eventos sabe que una buena amplificación te sale por lo menos 1.500.000, 2 palos, etcétera. Y fuimos a pedir apoyo a la municipalidad. La municipalidad nos dio el apoyo para hacer nuestro festival. Y al tiro, todos los raperos que yo conocía en ese entonces, que eran supuestos amigos míos, etcétera, que ya habíamos tenido este distanciamiento, ¿cierto? Por el tema de que yo empecé a cantar sobre el feminismo y empecé a usar el término mapumachos, que esa weá les cargó, esa weá que yo haya dicho mapumachos fue como, no, lo peor que yo pude hacer para ellos. Y
Claro.
de ahí empezó como mi cancelación. La
Ya.
cancelación de alguna manera, a mí me dio mucha risa. Entonces, después de que nos fue bien con nuestro festival, todo muy bonito, muy exitoso, llegaron mucha gente, banda, etcétera. No, a mí me empezaron a tratar de Yanacona, pues yo así quedé como que, no, que la Antumalena es Yanacona, porque anda con plata de la municipalidad, etcétera. Y ahí yo me di cuenta de, bueno, ahí yo me di cuenta como de la baja capacidad que existe un poco para poder avanzar, ¿cachai? Porque yo te entiendo, nosotros estuviéramos en un territorio en recuperación, disculpen el término, en la mal llamada zona roja, ¿cachai? Pero aquí en la cuenca del Lago Ranco es distinto. Aquí es absolutamente distinto los contextos. Aquí no tenemos
Claro.
enfrentamientos policiales, ¿cachai? Aquí no hay nada de eso. Entonces no es lo mismo decir marichihueo acá que decir marichihueo allá. Y la
De
lucha que nosotros
hecho,
acá tenemos
las
por el
forestales
agua.
están llegando hace poquito por ahí hacia los
Sí, pues.
caminos rumbo a Gifena, Futrono.
Claro. Y nosotros estamos sobre eso, estamos viendo el tema del agua, ¿cachai? Como que yo, como nosotros somos de la isla, yo me pongo en contexto, la lucha que yo tengo de por vida es por el agua. O sea, mi tema de vida es poder tener el lago limpio, por algo estamos haciendo estudios de calidad de agua, estamos haciendo un sinfín de cosas, que es mucho trabajo, trabajo que no es remunerado, ¿cierto? Trabajo que tú vas por las tuyas, y todo lo que sabes lo que es la lucha, etcétera. Pero es distinto, pues entonces como que yo siento que pasa mucho en el pueblo mapuche, y por eso siento que algunas cosas se entrancan. Y pueden estar años las mismas personas discutiendo sobre lo mismo. Yo fui a Otrawún, donde los Trawún, las 3 horas discutiendo si en la Ruca tenían que haber computadores o no. Y yo así como, por favor, somos estudiantes mapuche, usamos todos los días computadores, estamos todos los días conectados a internet haciendo trabajo. Esto para mí ni siquiera es un tema de Trawún, pero sí era un tema de Trawún porque el esencialismo hasta hace un par de años atrás era muy fuerte. Entonces
Sí.
uno se aburre un poco de eso porque tú primero es tu tiempo, y tu tiempo es energía, ¿cachai? Me voy a hipear un poco, pero la energía vital, pero real, ¿cachai? Entonces
Sí,
por
po.
eso tienen poca llegada a la juventud y por eso lo mismo que tú dices ya al principio, siempre son las mismas caras, los mismos dirigentes, con los mismos discursos hace 5 años. Obviamente me va a dar lata escuchar el mismo discurso de la misma persona ahora. Porque uno en
Claro.
5 años debiera haber avanzado un poco más, pero no se puede avanzar porque lo mismo la mente dice, no, que eso es de Yanacona, no, que eso no es mapuche, que eso sí es mapuche, que es aquí, que allá, que no sé cuánto, que los chaguay, que no sé qué. Entonces yo viví muy fuerte eso y yo dije, ya, hay que tomar decisiones. Y por eso yo empecé a trabajar con equipos técnicos, ¿cachai? Etcétera, porque realmente yo no tengo el tiempo para estar 10 años discutiendo las mismas cosas. Y eso a algunas personas les cae mal, pues a algunas personas y por eso dicen que te ahuincas, etcétera. Pero es así porque si tú te pones a pensar, el Ministerio de Medio Ambiente, el Estado no trabaja así. Los locos que ponen la piscicultura no trabajan así. Los
No.
locos en 3 reuniones se hace la cuestión de informe de factibilidad, la cuestión se instala, bla, bla, se pasa por el SEA y listo, se instala. ¿En
Sí, bueno.
cuánto? En un año. Y nosotros pasamos años discutiendo cosas que para mí ya no tienen sentido discutir si ponemos computadores o no en la ruca. Por favor, si andamos todos con celulares, los comunicados salen por Instagram, por Facebook, ¿cachai? Entonces, por
Claro.
eso ahí perdemos adherente, perdemos energía y, bueno, comentarle un
Sí.
poco eso.
No, la
Sí, no,
unificación
sí,
del
es súper,
pueblo.
súper valioso lo que estáis diciendo.
La unificación del pueblo se vio también mermada en lo que fue el plebiscito, que quizás por falta de comunicación y también por entablarse en discusiones que eran muy de forma o de fondo, no se pudieron avanzar hacia derechos que eran transversales y que eran súper necesarios.
Claro.
Oiga, ñaña, yo igual
Claro.
frente a todo lo que ha hecho, encuentro de que es súper complejo llevarlo porque se enfrenta a muchas críticas sobre todo lo que usted está proponiendo, valga la redundancia, una propuesta que ha podido llegar a festivales, Festival Fluvial, usted estuvo en el Rocódromo, ha teloneado a Anita Tijoux. ¿Cómo se cuida frente también a todos esos problemas mentalmente? Esa es una pregunta para que la abordemos. Y la otra es sobre los productos culturales, porque si bien usted me imagino que aprendió desde pequeña el mapudungún, me gustaría que me contara un poco cómo pudo acercarse a la lengua, me imagino que la habla en la comunidad. Y hace poco entrevistamos al director de Bajo Sospecha, el primer documental hecho íntegramente en mapudungún, y hablábamos sobre esta necesidad de que existan para que no se pierda la lengua, de estos productos culturales que suena súper fuerte como el producto porque suena como muy neoliberal, pero creo que también es súper
Claro.
necesario cómo llevarlo también, si bien tú ya estás diciendo que te gustaría tocar otros temas, pero también cómo poder abordarlo dentro de este gran gigantesco panorama donde hay música, donde también hay que destacarlo, esto no es solamente ser mapuche del lado chileno, del lado argentino, tenemos a Rayén Quitral, a Aimé Paimé, Beatriz Pichimalén, Daniela
Claro.
Galileo, hay varios nombres históricos y aquí hay una nueva etapa donde también tú lo mencionabas en esta definición de valores que hay que dejar de pasar de esta idea de que el mapuche tiene que vivir en una ruca o vivir con la misma forma, sino que conectarse con lo que hay sin perder la identidad, que es una tarea de
Claro.
largo aliento, súper compleja, pero que hay que avanzar hacia ese camino porque no nos vamos a alejar de la modernidad, no vamos a volver. Hay muchas cosas que enfrentar y que, si bien tú dijiste, son distintas las ocasiones, es cosa de, no sé, ver los documentales de Pancho Saavedra viajando por Chile, cuando mostraba a los huilliches en Osorno, con los mapuches que están hacia Alto Biobío, que son realidades obviamente diametrales. Pero todas
Claro.
también tienen los mismos problemas, la pérdida de la lengua, falta de educación, falta de acceso de oportunidades laborales, porque todavía, si bien ha crecido la oportunidad, qué bueno que usted también pueda ir a la universidad, me imagino que sus hermanos también van en ese camino, pero también sigue siendo algo muy diferente. Y dentro de todo eso también hay que cuidar la identidad, recuperar el mapudungún y también cuidarse uno mismo, que eso ahí se conectan las dos preguntas que había formulado Antumalén.
Hay que como tratar de verlo no tan complejo, ¿cierto? Porque hay que ejecutar cosas. El tema de la lengua, a mí nadie me enseñó en mi familia. De hecho, a mí lo que pasó con el mapuzungún fue súper triste porque mi bisabuela y mi abuelo eran hablantes y ellos jamás me enseñaron nada. Jamás, jamás, ni una palabra, cero, cero. Y yo empecé a estudiar mapuzungún en Santiago, en la ruca del Barro Luco. Empecé a estudiar ahí, pues, como a los 11 años. Y yo me preparé para hablarle a mi abuelo y cuando llegué hablándole el Mari Mari, Chunleimi, Neipi Ñeimi, lo básico, mi abuelo se rió de mí, así como que me miró y se rió. Entonces fue una realidad súper dura que yo viví porque no tuve el mapuzungún de cuna. Yo aprendí en talleres por las mías y ahí donde yo valoro, ¿cierto?, las personas que hacen esta iniciativa de los talleres porque esos talleres están sosteniendo la lengua, yo creo, en Gualmapu. Los de Mapuzungún-Letuaín, los Coneltun que se hacen, etcétera, yo creo que son vitales para el tema de la lengua. Y acá en la comunidad, en la isla Huapi, lamentablemente la gente es muy floja para hablar su lengua. Sí, muy flojo, de hecho, aquí no te dicen Mari Mari Peña y te dicen Hola Brothers. Literalmente, así como que así hablan los cabros están en esa, como una realidad que hay que asumir y hay que ver cómo podemos tratar de incluir más la lengua. Lo bueno es que mi familia, mi tía es Quimelfe, entonces nosotros hacemos talleres de mapuzungún los veranos con los niños de la isla, etcétera. Entonces sí llamo un trabajo porque no sirve nada de que yo lo sepa, si no lo puedo compartir. Y en el tema de los escenarios o de los productos culturales, ¿cierto? Claro, porque imagínate, yo siempre pienso lo siguiente. los cabros que están sonando hoy en día en la escena de la música urbana chilena, dígase Marcianeque, dígase Pablo Chillen, dígase la Denise Rosenthal, como que están en esa escala, ¿cierto? Yo siento que el mensaje que llevan ellos, en el caso, no sé, por Marcianeque, siento que es un mensaje súper débil, ¿cachai? Siento que para la masividad que tiene, para los escenarios los que está tocando, ¿cachai? Para el dinero que está ganando, toda la producción que tiene, siento que el mensaje es fome, po, no un mensaje, yo como yo no escucho Marcianeque, pero me hago la reflexión, digo, es fome un mensaje. O sea, ese mensaje, ¿por qué una persona, un cabro mapuche que haga música, como la propuesta que tengo yo o la propuesta que tienen otra la mía, ¿cierto? Porque ahí, no sé, pues está Ian Manke que hace reggae, hay otros la mía que están haciendo música, que hablan de amor, que ya no están hablando lo mismo de siempre, lo que conversábamos de antes, ¿por qué nosotros no podemos llegar a esos círculos? ¿Por qué una propuesta que sea original, que tenga una raíz, cierto, originaria, que tengamos presente nuestra condición histórica, cierto, más allá de la canción, sino como persona, sino como una identidad propia? ¿Por qué no podemos llegar a ese escenario? ¿Por qué siempre tenemos que estar tocando los mismos lados? ¿Por qué siempre tenemos que ir a las mismas tocatas, cachai? ¿Por qué no, yo tengo ese rollo, cachai? Como, ¿por qué no dignificamos la creación artística? Porque estamos en niveles muy buenos. Ponte tú, lo mismo que pasa con la Daniela Catrileo. Ella ha sido súper criticada, porque ella, claro, es blanquita, ¿cierto? Es un pelito claro, la poeta, ¿cachai? O el mismo Seba Calfuqueo, que yo igual entrevisté a Seba Calfuqueo. Ellos pasan por lo mismo porque se les critica. ¿Por qué? Por fenotípicamente como son. Porque no tienen cara de mapuche, ¿vo? Entonces, ¿quiénes son estos locos que no tienen cara de mapuche y andan hablando de los mapuches? Entonces, ahí vamos de nuevo al tema del mapuchómetro, la discriminación interna.
Claro.
Discriminación que yo igual vivía en mi comunidad porque yo, mi papá no era de la isla, ¿cachai? No, tú no eres de la isla porque tu papá no es de acá y no sé qué. Menos mal yo soy morena porque si no, ¿qué hubiera pasado, cachai?
Claro.
Entonces, eso es una realidad que se vive. Y yo creo que a mí, por ejemplo, ahora en el tema del rocódromo que voy a ir a tocar ahora el 15 de diciembre a Valparaíso, yo creo que para mí es un tremendo triunfo porque fue un año de trabajo que yo puse. Po. Y para mí, por ejemplo, ir a los festivales, salir de la isla, gastar plata, madrugar, porque para salir de la isla me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana, cruzar Barcaza, llegar a Futrono, después ir a Valdivia, después viajar a sé yo dónde, son logros, ¿cachai? Entonces, porque sí podemos llegar a ese escenario y porque sí el mensaje que tenemos es un mensaje importante. Y hay que ser estratégico, pues saber cómo dar el mensaje. Yo me di cuenta que mi mensaje pegó mucho más en un dancehall, en un dembow, que en un tema de rap duro de la mata. Por lo mismo que decimos los oyentes, ya sé la gente que va a escuchar ese rap, pero esta gente que está escuchando el dancehall, el dembow, es otro círculo de gente y por eso la propuesta es llamativa, ¿cierto? Eso es
Claro.
como un poco lo que te puedo comentar.
Eso tiene mucho que ver con lo que tú decías de vivir de la música, ¿cierto? Que es lo que tú te proyectas.
Claro.
Porque también lo veo, por ejemplo, yo escucho mucho un podcast de música urbana que hay en Chile que se llama Microtráfico, que es súper bueno, son dos periodistas de música, entonces saben harto y comentaban hace un tiempo atrás una publicación también de un rapero, que él hacía rap de la mata, por así decirlo, hacía el rap con el punchline que a estos jóvenes les encanta y que no, como que no quieren cambiar desde los 90 que vienen haciendo lo mismo. Y él se quejaba porque decía, bueno, a ustedes les gusta mi música, pero no quieren pagar por mi música. Porque él decía, yo hago tocatas, bueno, van a las tocatas, se pelean en la entrada para entrar sin pagar. Después hago conciertos, no llega nadie porque no quieren pagar los 5.000 pesos que estoy cobrando, 7.000 pesos que estoy cobrando. Y bueno, los cabros que están haciendo música urbana, por así decirlo, que están haciendo trap, que están haciendo reggaetón. No tienen que pedirle como no tienen que pedirle a nadie que les vaya a comprar su producto porque la gente llega sola. Entonces,
Claro.
¿quiénes son los que están echando a perder la escena del rap? ¿El público que no
Claro.
quiere pagar o los raperos que se están yendo a otro género? Y
Absolutamente.
claro,
Sí.
y pasa eso, porque lo que tú dices es que hay que ser estratégico. Aquí no se trata de
Sí.
caerle bien a los Wincas, de querer hacer música por caerle bien a los Wincas, se trata de que
Sí.
todo artista tiene ese impulso de explorar cosas distintas. Es algo natural en un artista. Que un artista no quiera explorar cosas distintas es preocupante, po, porque te habla más de una persona que está haciendo como un costumbrismo, como ya casi que se está disfrazando de un personaje y eso en la música no es tan bueno, po, en ese sentido. Entonces, lo que tú dices de ser estratégico, de buscar otro género y de llegar a esos escenarios y de plantearse ahí, porque Son voces que, como tú dices, tú no quieres representar a nadie, te quieres representar a ti misma. Pero tú, al representarte a ti misma, encuentras un público que se siente representado. No sé si decir si se siente representado. Siente empatía por lo que tú estás diciendo. Entiende lo que
Claro.
tú viviste, lo que tú sentiste. Porque la música conecta a través de sentimientos. Entonces,
Claro.
los mapuches tenemos mucho que aportar en ese sentido, en la música
Sí.
urbana, chilena, lo que queramos, como queramos decir. Pero claro, si tenemos esta traba todavía, de como no, tenemos que quedarnos en los mismos círculos, y si iría un poquitito distinto, te discrimino, claro, vamos a terminar súper mal así, porque no. De hecho, este es un momento clave para la música chilena, porque hasta los locos de Puerto Rico están mirando para acá, están todos pendientes de lo que está haciendo Chile.
Y se
Sí,
están
pues.
haciendo cosas variadas. Yo, por ejemplo, me quedo con un cover en Mapudungún de la canción de Nicole, tal vez me estoy enamorando de Pablo Lincura, que salió hace como 2 años y que es precioso.
Sí,
Obviamente él
muy
en su estilo.
bueno. Claro.
Sí, eso yo lo encontré de Pablo Lincura, lo encontré muy original, ese también me gustó caleta. Ay, no me acuerdo cuál fue el último que sacó de una cumbia, pero bacán, pues, ¿cachai? Y claro, lo que tú decías, el tema de los públicos, sí. Y eso yo soy súper enfática. Por ejemplo, hablemos de lo crudo. ¿Dónde nos contratan a nosotros los artistas? ¿Quiénes son los que pagan? ¿Quiénes son los que pagan para que nosotros vayamos? Bueno, yo lo digo sinceramente, es el Ministerio de las Artes y la Cultura. A mí yo estoy sobreviviendo y creando música porque hace 2 años el Ministerio me contrata para Día de la Música, para Día del Libro, para festivales, ¿cachai? Aparte de las postulaciones que yo hago solas. Porque yo todo el rato estoy actualizando mi perfil cultura, postulando a un fondo, postulando a un proyecto o postulando a una red de festivales, porque así tenéis que hacerla, porque si no, no vaya a haber lucas, pues. Entonces, claro, yo lo veo eso y siempre, por ejemplo, en las tocatas de los Lamien uno va a apañar porque no te, tú sabes que no te van a pagar, pues. Y la mayoría, alguna vez, hasta no te pasa ni para los pasajes, pero tú vas porque quieres ir a apañar, ¿cachai? Pero lamentablemente un artista no puede vivir de eso, pues. Si nosotros para sacar
Claro.
un tema tenéis que grabar, tenéis que masterizar, tenéis que hacer la portada, tenéis que subir a Spotify, tenéis que invertir lucas. Entonces, por eso el rollo que tienen el Estado, etcétera, y que tanto que nos critican, weón, pónganse un rato a vivir como vive un artista. Para poder vivir de esto, sí o sí, te tienen que contratar, tenéis que igual, no sé, pues generar música constantemente, tenéis que invertir en ti mismo, en tu proyecto, en tu propuesta artística, en el escenario, en visuales, en ropa, en bailarines, en músico, es todo un mundo, ¿cachai? Entonces, como que yo de verdad que admiro, bueno, muy redundante, pero yo me admiro a mí misma porque vengo a hace 2 años haciéndolo y buscando tus oportunidades. Entonces la gente, claro, no quieren pagar entradas, quieren todo gratis, pero para ir a ver a Dua Lipa, para ir a ver Miley Cyrus, para ir a ver a Bad Bunny, bueno, se pitean 100 lucas, una entrada a cancha, pero no está esa generosidad o no está eso, como esa empatía con los artistas nacionales. Y sin querer decir, sin querer yo decir que porque son mis amigos tienen que pagar la entrada obligadamente a mi música, no, pues yo quiero que la gente, si algún día yo hago un concierto con entrada, que pague mi entrada porque le guste mi música y no porque se sientan como comprometidos a ir por cualquier cosa, ¿cachai? El generar eso en el público, que te escuchen y que les
Claro.
guste y que lo vacilen y que lo bailen y que lo compartan, ese es el desafío.
Eso es
Yo ahí te
la
entiendo
importancia de,
bien,
perdón,
Lamien.
Ricardo, un poquito. Eso es lo importante, la importancia de denominar o de conceptualizar esto como un producto, porque en el fondo, aunque suene neoliberal o lo que queráis, tú estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo dinero, nunca va a haber esa devolución. Entonces, en ese sentido, está súper bien que se use esa palabra. Ricardo, ¿tú
Yo
queréis decir algo?
sí, yo le quería decir a la Damián que yo igual la entiendo porque yo igual soy artista, soy poeta y hay un tema de la postulación a los fondos, de encontrar cómo poder generar dinero. Y me acuerdo de dos situaciones. Yo antes de irme de Chile generé una lectura poética en Temuco y muchos poetas estaban en contra de cobrar porque decían, no, esto es nuestra arte, queremos invitar amigos y es como, loco. Si queremos dignificar algo que ya es súper complejo, que la gente se acerca a leer, mínimo cobrar ni siquiera porque vayamos a ganar dinero, sino por un tema de respeto a lo que estamos haciendo. Y segundo es cómo mantenerse y cómo trabajar en torno al sueño, porque yo ahí, bueno, tú, Antomalén, lo que has contado ahora, quizás no se habla directamente en tu letra, pero es una pega gigantesca de estar, todo lo que has dicho en movimiento, moverse en el verano para acercarte a
Claro.
cabros que casi, ni siquiera está, quizás valoran, pero tú estás ahí. Trabajáis por la comunidad, estáis conscientes de lo que pasa, además de lo que tú mismo dices, el tema de de salir desde una isla que ya en Chile es súper compleja la conectividad, entre comillas, ojalá que vuelvan los trenes pronto. Mi papá es camionero, pero que vuelvan los trenes. Pero ya el tema de poder llegar a eso, y de ahora irte a Valdivia, a presentarlo después, porque llegar al Rocódromo es competir con otro de tus pares de la región. Y para eso es presentar una
Sí.
propuesta que le llame la atención a los miembros del jurado, que también no son cualquier persona, son gente que está años metida en eso. Lo mismo pasa con
Claro.
los fondar. Y yendo ya para poder cerrar esta conclusión, es cómo encontrar una estabilidad dentro, porque en este caso tú también llevas 4 años trabajando, sabemos que esto es de largo aliento, en que no hay que rendirse. Yo soy de los que en este
Claro.
caso, por ejemplo, para poder hacer mi arte, yo encontré el método Kafka, que Kafka es este escritor checo que odiaba su trabajo, pero escribía por las noches o encontraba los espacios para escribir, pero trabajó hasta los 41 años en un trabajo que encontraba miserable y nunca publicó. Entonces ahora nosotros tenemos que ocupar estos ejemplos en la mejor manera posible, donde uno pueda trabajar, pero tampoco quitarle el tiempo al arte. Que eso también es súper importante, sentarse a escribir, sentarse a producir en este caso, tú tienes tus músicos, juntarse, ensayar, es todo un tema que requiere de tiempo y en este minuto, y sobre todo en el país que vivimos, aunque la realidad es que a nivel general, dedicarle tiempo al arte todavía sigue siendo un tema de pérdida de tiempo. Yo al menos
Claro.
conversando con mucha gente, creyendo con esta idea, ¿no? Que los europeos tienen tiempo y que se dedican, son muy pocos y son los que tienen plata, igual que en Chile. Entonces, poder darse el tiempo de hacerlo ya es muy valioso y que logre estos pequeños pasitos que, en este caso, como tú decías, celebrarse a sí misma es súper necesario porque actualmente, y como lo hemos visto, ¿no?, desde el inicio de la conversación, las críticas son las que más abundan. Entonces, siempre van a criticar que
Claro.
llegaste al espacio, siempre van a criticar el tema que toca o el estilo. Y al final hay que tratar de dejar, no de lado a esa gente, pero hacerle entender o que se ponga en el lado de todo lo que conlleva proponer algo distinto. Con eso me quedo.
Claro. Se lee la miel.
Sí, pues para que vayamos cerrando, Isleña, futuros proyectos que tienes ahora, ya está terminando el año, va a empezar el 2023.
Bien cabrón,
Y
como dice.
sí, claro, como dice Benito, y se vienen nuevas cosas, pues lo que tú estás diciendo igual es, yo encuentro que es súper esperanzador, porque tú quieres llegar a nuevos escenarios, a escenarios más grandes. Y quieres que no, tampoco es un proyecto individual tuyo, tú también planteas de que otros artistas deberían plantearse también esa posibilidad, otros artistas mapuches, tener la
Sí.
posibilidad de salir del nicho, de ampliar el horizonte de oyentes, de gente que te escucha. Y eso te quería preguntar, pues, ¿cuáles son tus próximos horizontes? ¿Qué es lo que viene en camino? ¿Qué mensaje le dejas a la gente que te va a escuchar? Sabemos que no te quieres sentir como un dirigente más, como un rapero más que habla sobre imponerle al resto lo que tienen que hacer, pero un poco tu voz, tu mirada, del futuro que viene en la música.
Claro. Bueno, ahora para finalizar el año se vienen dos grandes cosas que va a ser Fluvial, que el año pasado ya toqué, y ahora voy a tocar en el escenario grande, así que estamos armando un show muy bueno, con distintos músicos muy buenos, y donde voy a tener la participación de una cantante mapuche, Nahuel Huenu, que yo admiro, amo, una de las voces
Ah,
más
sí.
hermosas del World Mapu. Y vamos al Rocódromo en diciembre, y después en enero nos vamos a Gustaco. Y yo qué les digo a la gente, principalmente a los artistas, a la gente que crea, ¿cierto? No solo músicos, a los creadores. Por ejemplo, el tema del Rocódromo y el tema del Gustaco, que son dos festivales muy grandes, fue porque realmente yo me la busqué, bueno, dense el tiempo, la disciplina, ¿cierto? De meterse a internet, de buscar qué cosa hay abierta, qué pueden postular, qué les puede llamar la atención, qué les puede aportar y de repente las cosas suceden. Hace poco igual me invitaron a un podcast de creadores de Los Ríos. Y el entrevistador me dijo, Antúmale, en este premio, este año ganaste 3 concursos, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, me siento, obviamente me siento bien, pero hubo mucho trabajo detrás, porque para ganar, claro, lo del Rocódromo, hubo harto trabajo, y también, bueno, yo tengo un poco de, no me gustan los concursos, sinceramente, siento que no me gusta la lógica de los concursos, no me gusta la lógica de que uno gane. Pero así esta cosa, porque no creo que haya espacio para llevar a todas las bandas de todas las regiones, tendrían que hacerse unos 5 rocódromos al año. Entonces, pero bueno, son lógicas que uno tiene que de repente hay que hacer lo mismo del Gustavo, que igual fue un concurso online de votación, etcétera, pero que se puede hacer, cosas que se pueden lograr, y yo creo que soy un buen ejemplo porque yo estoy en una isla donde todo es difícil, yo voy a grabar a Santiago. Entonces, yo creo que la gente de la ciudad puede ir a grabar a su ciudad, y yo me pego el pique a Santiago solo a grabar, después me devuelvo. Entonces, eso igual lo dejo ahí en el aire, ¿cierto? Para que la gente que nos escuche se motive a crear su proyecto, lo haga, lo intente, ¿cierto? Y que se puede lograr las cosas. Un mensaje muy esperanzador.
No, está
Pero
bien. Hay que elegir
sí,
creer, porque es lo único que nos queda.
claro.
Yo, igual, yo todavía no veo réditos de mi trabajo, pero hay que creer, como Raquel Castillo, que está el meme, hay que creerse la artista que una es.
Claro,
La artista
exacto.
que una vez sí es chistosa ahí
Sí.
en Instagram. Bueno, y el próximo año, para ir cerrando, ¿cierto? El próximo año quiero lanzar mi disco en junio, que se va a llamar Ñaña Rapea, que ya tenemos la producción de temas. Tengo temas listos ya para soltar. Ah, es lo más importante. Ahora en diciembre voy a soltar el tema que yo creo que voy a lanzar ese tema con videoclip, con todo, para que vayan a apoyar a las redes, ¿cierto? Y el otro año estaríamos lanzando un disco. Así
Se
que
cortó
eso podría
lo último del
decirles,
nombre de la
chiques.
canción. Maki.
Ah,
Maki.
en la canción Maki, sí, se va a llamar Maki.
Peleé la mía.
Eso.
Ya, pues, Ricardo, terminemos el programa nomás.
Sí. Yo quiero hacer
Perfecto.
dos comentarios antes de irme, porque creo que es bueno dejarlo registrado. Como yo también pasé mi infancia en el lago Ranco, Gifen
Escucha bien,
significa
bien
bello.
pegado, Ricardo.
Digo que Gifen significa bello amanecer en Mapudungún. Y me reí mucho cuando tenía 14 años, descubrí que Huapi significa isla. Entonces, la isla, isla. Yo no sabía. Era muy chico.
Sí.
Eso.
Sí, es chistoso porque todos me dicen, oye, ¿qué significa Huapi? Isla. La isla, isla, claro. Y dije, no hubo mucha creatividad, pero bueno.
Eso.
Ya. Oye,
Bueno,
¿y cómo se llamaba el lago Ranco antes? ¿Cómo? ¿Aucalafquén?
Aucalafquén, sí.
Ah, interesante. Mira, el lago donde yo vivo se llama Calafquén. Es como el otro mar, una cuestión así.
Claro, sí,
Y
pues
bueno.
y también reivindicar los nombres antiguos.
Sí, qué buena, qué buena. Ya, pues,
Nos despedimos.
Isleña, nos
Un
despedimos.
gusto, fue una conversación muy fructífera.
Sí, cuenta con nosotros para la difusión del próximo tema. El disco, obviamente, ojalá hasta poder invitarte, sería bueno para pa el próximo año.
Buena, Pulamien, Chaltu, ahí vamos a estar en comunicación. Muchas gracias.
Bueno.
Rumen Mañón.
Ya, hasta una
Ya,
próxima
también.
oportunidad a todos los que nos escucharon. Gracias de nuevo a Felipe Lago y Carla González por facilitarnos el Zoom. Y hasta una próxima oportunidad. Chaltumay.
El tema
Peuca
ahí.
ya.